Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche y 4 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Esto sigue siendo Tiempo de Juego, que ha arrancado a las 3 de la tarde. Es tremendo, pero claro, no me extraña, porque claro, como hay tantos partidos, pues ¿dónde va a estar Paco González? Pues aquí, en la radio. Desde las 3 hay Tiempo de Juego y a esta hora arranca, como cada domingo, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Lo dicen los mejores estudios universitarios, que es el más importante y el más influyente. ¿A que sí, Joseba?
Sí, hombre. Sí, sí. Yo he visto de Harvard algunos. Y
Johns Hopkins.
Sí, efectivamente.
Johns Hopkins.
Lo dirige Paco González. El estudio no. Tiempo de juego.
El estudio también.
El estudio también. Manolo Lama supervisa el estudio, que nos acredita como los más importantes y los más influyentes. Hola, Lama.
Del estudio de ciencias egabrenses. Sí. De la humanidad.
Efectivamente, efectivamente. Está saliendo en Movistar, Lama, ahora. ¿Qué te parece?
Hablando de Ramón Mendoza.
Sale ahora Mendoza. ¿Qué?
Mira, ahora es cuando va a haber audiencia.
Sí.
Ha habido antes un programa que no han metido casi personajes.
De telonero.
Sí, no había personajes.
Claro, bueno, porque nos los curramos. ¿Qué te crees? Eso es trabajar durante toda la semana.
Me ha gustado el programa, ¿eh? Te tengo que felicitar y me ha gustado. Porque más allá de que haya o no fútbol, para mí lo que se ha visto es una inyección de vitamina y de moral el pueblo.
Yo lo creo.
El pueblo, ¿eh?
Sí, yo lo creo, ¿eh? Que el programa ha sido un poco subidón. Ahora lo comentamos todo. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Yo estoy excitadísimo.
Pero tú eras el más pesimista. El segundo más pesimista.
El segundo, pero al contrario, estoy muy excitado. ¿Sí? Estaba aquí whatsappeando con el Emilio, que está subido por las paredes. Porque no conocemos el comité de expertos, pero sí sabemos quién falta. ¡Tebas!
En el comité de expertos falta,
sí,
Tebas.
Falta Tebas.
Pues te voy a decir una cosa. El hermano de Tebas es un gran experto. Es un gran experto.
Vayan los dos.
Que está en Estados Unidos dentro del comité...
¿Hopkins?
¿Cómo se llama? El comité de expertos. Hay 10 personas elegidas a nivel mundial para trabajar en la búsqueda de la vacuna y él es uno de ellos.
Él está en Transilvania.
Transilvania.
Será Pensilvania. En Transilvania está Drácula.
¿Y qué he dicho yo?
En Transilvania está Drácula.
He visto mucha película de Drácula.
Me he quedado flipado.
Yo digo, ¿pero dónde está?
¿Dónde Alcudra?
No sabía que había una delegación en Rumanía.
No, es que como esto vino del murciélago.
Sí, claro.
Estás estudiando a los vampiros.
Bueno, has entrado por todo lo alto, Fouto, de verdad. Si lo que querías era subir el tertulión, lo has conseguido.
¿En qué estaría pensando?
Oye, un murciélago va a morder al panda y se va a montar un escándalo.
Sí. Miguel Rico, Transilvania, buenas noches.
Buenas noches, familia.
¡Draculescu!
Oye, no me vuelvas a mandar foto con esos vinos que te pegas, que te metes, que vaya vinazo que te metiste este fin de semana, ¿eh? O sea, por favor, ¿eh?
Pues sí. La vida está... La vida está como para llevárselo todo puesto.
Efectivamente.
Por si viene y te busca.
Eso es. Que quede, si viene, la bodega que quede con lo peor. Lo mejor es que nos lo hayamos bebido. Eso siempre hay que decirlo. Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo me he sentado a las 10 con un estado de ánimo en el programa y 90 minutos después, que es lo que dura un partido, me he levantado con otro mejor. O sea, que bien.
Hombre.
Es importante que aclaremos que esta no es una postura institucional, porque no, lo digo en serio, porque parece que, ¿sabes? Que como que estamos patrocinados para decir eso. No, cada uno que diga lo que quiera, ¿eh? Y que quiera rajar de lo que ha dicho Tebas y de la vuelta de la Liga, que raje. Por ejemplo, Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Tú que eres el más sospechoso de estar patrocinado por la Liga y por la vuelta del fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, a ver, primero, al margen de estar... totalmente de acuerdo con Tomás, con la asesoría más que de Pedro Sánchez, de su hermano Pablo, de la Universidad de Pensilvania.
Gracias.
Lo que diría es, que él ha hablado con la soberbia que habrá siempre, pero sobre todo eso de, no he tenido oposición, he tenido ignorancia, ¿no? Entonces, claro, cuando uno ve que en España han habido 223.578 casos y 26.478 muertos, yo no sé, realmente, y él ha dicho que es imposible que en un partido de fútbol se produzca un contagio. Y yo tengo de lunes por la noche al doctor de Celta diciendo que quiere ver qué pasa en el primer córner. Yo, si este señor tiene todo esto así, y su hermano, que lo ha asesorado más, entonces me quedo tranquilo, desde luego. Pero es que entonces estamos en un país donde todos somos tontos y todos nos hemos contagiado y nos han pasado cosas porque no cumplimos lo que dice la Liga.
Habla Emilio de esta voz de Tebas en Movistar, en la que comentaba la posibilidad de que durante los partidos de la Liga, cuando vuelva a la Liga, haya un riesgo casi cero de contagio.
No puede pasar esa circunstancia. Primero porque cuando llegue la competición, todos los jugadores que vayan a jugar un partido, 24 horas se les va a hacer un test. Por lo tanto, no van a poder jugar aquellos que puedan dar positivo. Desde luego, en el propio entorno del partido, si ya le has hecho un PCR a un jugador con un margen de error mínimo que tiene el PCR, la infección es prácticamente imposible porque no están a menos de un metro los jugadores, muy pocos, o sea, muy pocos, y cara a cara menos. Hemos hecho un estudio que presentaremos la semana que viene para tranquilizar a la gente, que donde menos riesgo hay es en los partidos, ¿no? Donde mayor riesgo hay en sus casas. ¿Por qué digo que no va a pasar? Porque confío en que todo el mundo va a cumplir las normas sanitarias generales de nuestro entorno de jugadores. Lo que pido es más tensión, más concentración en cumplir las normas sanitarias, porque si se cumplen, tendremos que llegar a poder estar al inicio de la competición con muy pocos o prácticamente ningún tipo de infectado.
Vamos a ver, durante la competición usted espera muy pocos o casi ningún infectado.
Casi ningún infectado.
Casi ningún infectado.
Llega somos tontos los españoles, insisto, llega, y el mundo también.
Llega a decir que en los partidos se va a rozar el riesgo cero. Que se va a rozar prácticamente el riesgo cero. Espera, Emilio, que hay tertulión por delante. Cañete, no. Cañizares, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Está David Albelda. Hola, David.
Muy buenas a todos.
Antoñito Ruiz, que sigue, le acabo de escuchar. Hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Yo también estoy trabajando con un grupo de amigos en la vacuna, ¿eh? Tenemos muchas ganas de salir de esta y poner la vacuna.
¿Tú has puesto alguna vez alguna vacuna?
Sí. Sí, hombre. Varias veces. Además, yo siempre me he interesado el mundo de la inmunidad
intramuscular.
Y el mundo de lo intramuscular, ¿no?
Sí.
Tenemos al murciélago, que fue el problema, y ahora
efectivamente.
Y el hombre inmune.
Y tenemos a Jorge Bustos. Hola, Bustos.
¿Qué tal? Parece que huele a césped ya, Juanma, ¿no?
Hombre, lo que huele para allá es la que habéis liado hoy con la portada del mundo, ¿eh? O sea, ha habido...
Y la que vamos a liar mañana, esto va de eso.
Sí,
liarla.
¿Quién sale mañana?
La fiscal general del Estado.
Magnífico.
Dolores Delgado. Entrevista exclusiva.
¿Y nos puedes avanzar algo así?
¿Con qué pose?
El titular...
Exacto, posando,
dice,
¿cómo?
Dice que a su interés la foto, más que la entrevista. No, sale en su despacho y anuncia que va a investigar, porque las víctimas son prioritarias, todos los extremos, aunque afecten al gobierno al que ya pertenecía hasta hace bien poco, si recordáis, fue la ministra de Justicia.
Vale. Bueno, pues ahora
pero estaba leyendo lo de Tebas, y desde luego que si pilota la desescalada futbolística como tan bien como ha anunciado, efectivamente es para ponerle en el Ministerio Sanitario.
Bueno, claro, también vamos a decir una cosa. Vamos a ver a qué precio sale la desescalada futbolística por habitante, es decir, por futbolista. Eso es inaplicable a cualquier ser humano en este país porque no se puede aplicar...
Sí, son condiciones muy especiales.
Claro, son condiciones muy especiales, de un aislamiento brutal, de unas...
Pero 5 casos y 160 inmunizados de una población de más de 2.000 y pico
testados. No se puede decir
testados.
Inmunizados, por lo visto.
A ver, lo que es evidente es que yo personalmente me siento honrado y agradecido de que tengamos a Tebas, que demuestra poner todos los medios técnicos, humanos y económicos para que esto salga adelante. Eso vaya por delante. Pero recordar que la pandemia ha dejado a muchos con el culo al aire y el papel es muy sufrido, pero la realidad ha sido otra. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no soy, o sea, estoy entusiasmado como el que más, como el ama, pero respecto a esta enfermedad, repito que ha dejado gente con el culo al aire y el ánimo y lo moral y oye, vamos para adelante, se convirtió en que esto no era más que un catarro.
Con la que está cayendo me parece un ejercicio cuando menos de imprudencia decir que no va a pasar nada. Señor Tebas, si la que está cayendo no garantiza precisamente eso.
Pero Antonio, ¿sabes qué pasa? Que como aquí nos cogemos todo con papel de fumar, como deje alguna duda, mañana hacemos un socavón de esa duda.
No duda, si es que no tiene que pronunciarse, señores. Esto va a arrancar
pero
y
por problema, qué, pero Antonio, el problema es
la
que no vaya
a
los programas.
Si no se tiene
que pronunciar, pues que no vaya a los programas.
A mí me parece una actitud valiente de pronunciarse, porque el que se pronuncia después puede tener las consecuencias de que le salga mal. Es al revés. A mí me parece una actitud valiente.
Esa es la pregunta que yo le he hecho en el programa. Oye, como
Santi, yo creo que los datos que han salido son muy buenos para ver más cerca el inicio.
Y ojalá todo salga bien.
Pero esa es la pregunta que yo le he hecho en el programa a David. Que, oiga, como fracase, el fútbol se va a llevar una leche gorda.
Sí, pero también ha dicho que todo esto se supedita al comportamiento después de los jugadores. Claro. Amigo, hay que cumplir a rajatabla lo que hay que cumplir.
Por cierto, ¿Sabéis lo que pasó con Kalou, el jugador del Hertha de Berlín, sí, no? Sí. Ha habido un jugador de primera acompañado de otros tres, creo que también futbolistas. Es que no tengo el nombre, pero sé que es un jugador importante de primera que en los últimos días ha colgado en las redes sociales un vídeo, una foto en la que salía abrazado a otros tres compañeros que habían salido a andar en bici o algo así.
Sí, ya sé quién es.
Pues tuvo que retirar inmediatamente la foto a instancias de la liga para no recibir una sanción disciplinaria.
Yo no sé quién es. ¿Quién es?
Importante. No,
sí, es si, equipo, si lo puso en las redes sociales se podrá decir.
No, porque duró segundos la foto.
Sí, claro, pero estuvo
duró, no, pero segundos es que seguramente no lo haya visto casi nadie. Pero los tienen monitorizados desde tal punto en la liga que el primero que se pase, el primero que haga un acto público que...
Estado policial.
Que se salte el protocolo. Va a recibir una amonestación importante.
El primero no, será el segundo.
El segundo, vamos.
El tercero, sí.
El segundo o el tercero.
Pero bueno, eso está ya estamos de acuerdo que eso es la...
¿De qué equipo es, Foto? ¿De qué equipo es?
Cállate.
La responsabilidad...
Cuando... Mira, ya lo sabemos de qué equipo es.
Te pilla al lado.
Ya lo sabemos de qué equipo es.
Te pilla al lado, pero escúchame, que digo que la responsabilidad de cada cual es evidente que es así, pero también estamos en lo de siempre. La culpa será del que lo jorobe.
A ver, cuando hablábamos de que a mí me parece muy bien que Tebas haya tirado para adelante y que el mundo es de los atrevidos y que el mundo se divide entre actores y espectadores y que Tebas es un actor, todo eso me parece muy bien. Lo que me parece mal es que haya hablado de ignorantes a un montón de gente en un país donde los propios médicos que están afrontando y sanitarios que están afrontando esta pandemia te están hablando de su ignorancia sobre ese virus y su evolución. Y después, respecto a el argumento de es imposible que haya contagios y después si los hay es por culpa de los jugadores y de la práctica, solamente contaré una anécdota que me contaron el otro día de un equipo del centro de la tabla que a su jefe de comunicación le costó Dios y ayuda hacer un vídeo de un minuto para colgarlo en las redes, que los jugadores nos abrazaran y se saludaran.
¿Que quién es? Que yo estoy en la mía. Venga a mí a hablar de mi libro. ¿Que quién es, Foto?
Pues ya te lo he puesto por WhatsApp, pero te he dicho, pues te he puesto, no lo digas. Ya está.
Pero vamos a ver. A ver, ¿esto qué es, Foto? Foto, ¿esto qué es?
¿Qué tipo de periodismo es este?
¿A qué te dedicas, Foto?
Una vergüenza.
Sí. Totalmente.
Bueno, lo tienes, seguro yo lo digo.
Juanma Castaño, que no lo quiere decir, que es el director.
Claro, pues ya está. ¿Por qué lo tengo que decir yo? Que demanden a Juanma que tiene más dinero.
Claro, el director que lo diga.
Que demanden a Juanma que tiene más dinero que yo. ¿Pero esto qué?
¿Pero por qué le van a demandar? ¿Por decir que ha puesto un chico un tuit unos segundos y luego lo ha borrado?
Pero a ver, la pregunta es, robando una personería y luego lo quitas. ¿El equipo del muchacho está en fase 1 o en fase 0?
En fase 0.
Pero no aporta nada.
¡Uy, ya sé quién es!
No aporta nada y empezaría la gente a decir tal, no sé qué, ya está.
Oye, buen futbolista.
Bueno, vamos a...
Buen futbolista.
¿Tú lo tienes confirmado?
Sí.
No, pero... Paco,
Foto, ¿lo tienes confirmado?
Mira, ya...
Cállate, Paco, no, por
venga,
favor.
Venga, ya está, no, ¿qué más da?
Venga, pero
escucha,
bueno,
si no es tan
vamos
importante.
A la siguiente guión, venga, vamos, tira, Juanma, venga, la siguiente guión, venga.
Tema. Cinco positivos.
Sobre este tema,
sí. Cinco positivos.
Quiero decir una cosa más.
Sí. No, sí, vamos a hablar mucho.
No, pero sobre este tema que estaba planteando Emilio, posiblemente Tebas haya sido valiente, o se haya pasado, o se le haya calentado la boca, todo lo que tú quieras, pero hay algo que hay que tener muy en cuenta. Tebas está luchando lo indecible para que el fútbol salga adelante.
Así es.
A mí me gustaría que muchos lucharan lo indecible para que cada uno de su trabajo, de su empresa o de su negocio
lo
saliera.
Están haciendo, Manolo.
Vamos.
Lo están haciendo.
Están dejando la vida.
No lo dudas, Manolo, no lo dudes, por favor. No lo dudes que estás metiendo la pata, Manolo.
No,
es que no lo dudes, Manolo. No lo dudes que estás metiendo la pata.
Déjame un momento, Emilio.
No lo dudes que estás metiendo la pata.
Déjame que termine.
¿Me entiendes?
Tú estás llevando a los sanitarios y yo no estoy hablando ni de los médicos.
No, yo estoy hablando de hoteleros.
Ni de los biólogos. Yo no hablo del mundo de
la medicina. El otro día fui a comprar champú y la de la perfumería de enfrente de casa ha tenido que cerrar.
Muy bien. Perfecto, ¿vale? Repito, me gustaría que mucha gente pusiese todo lo que hay que poner para que,
Manolo,
su negocio salga adelante.
Manolo.
Hay gente que lo pone y que no tiene suerte porque el gobierno no le da la ayuda, porque la fase no sé qué. Segunda cuestión, Tebas hoy, repito, yo creo que ha metido optimismo e ilusión, que ojo, en los tiempos en los que vivimos, que te metan en tu casa optimismo e ilusión,
llamando ignorantes
es
a los
muy
demás.
Importante.
Metiendo
es muy importante.
Ilusión, llamando ignorantes
ahora,
a los demás.
Como bien digo, el riesgo cero no existe. Ni Tebas, ni nadie, ni nadie, o sea, ni el mejor de los virólogos nos puede decir que existe el riesgo cero. Eso ya lo sabemos todos. Pero la teoría que tienen unos es, vamos a intentar poner esto en marcha tomando las máximas medidas posibles de precaución. Y la teoría que tienen otros es, vamos a quedarnos cruzados de brazos hasta que llegue la vacuna y entonces ya salimos. No, pues mire, yo me pongo del lado de Tebas, y cuando digo del lado de Tebas, me pongo del lado de Tebas y del lado de tantos y tantos y tantos que quieren que esto avance aunque no tengamos la vacuna para curarnos.
De la Federación y del CSD, que fueron los que tomaron el pacto de Viana en el acuerdo de seguridad.
No, Antonio, del fútbol en general.
Antonio, con el dinero que le soltó Tebas,
¿no? Estás quebrando
con el dinero que le soltó Tebas, ¿no?
Antonio, ya estás... Tú solo estás tijereteando.
No, yo estoy diciendo
fútbol.
Que ha habido un pacto muy importante para que esto vuelva a arrancar.
Claro. Sí, sí, con dinero por medio.
Entonces,
Antonio, por medio.
Me imagino que entonces estarás en ese pacto tan importante, estarás muy de acuerdo con lo que ha hecho Tebas hoy.
No, estoy de acuerdo con que metamos a los tres en el.
Es que yo cuando hablo de Tebas hablo del fútbol.
Parece que Tebas es el único.
Hombre,
Dios que pilota, es el que pilota el fútbol.
No, no, perdona, Antonio, el protocolo de actuación para la vuelta a la competición de los equipos es de la Liga, ¿eh? Es de la Liga, no es de la Federación.
El protocolo del fútbol global en
no,
España...
No, no, no es del fútbol, es, de, es el, del deporte, lo hace el CSD.
Claro.
No, pero que si no lo aprueba el CSD, el protocolo de la Liga...
Claro. Muy bien, pero no me hables. No, claro, o sea,
como si como todo, si no sale en el BOE, pues no
a ver,
funciona.
Antonio, ¿tú quieres que,
meter a Rubiales,
quieres que metemos a Rubiales?
No, yo quiero que los tres, CSD, Rubiales
sí, que muy
y Tebas,
bien, el fútbol.
Y además nos congratulábamos todos hace poco de que Rubiales y Tebas se hubieran juntado de manera
inteligente y civilizada. Pero eres tú el que ha sacado a Rubiales.
Tranquilos.
Yo te digo a ti, Manolo, que ya que tienes el gesto...
¿Pero qué gesto? ¿Qué voy a decir generoso, de Rubiales hoy si el cabrón es de la Liga de Fútbol Profesional?
Le echas la bronca
a Rubiales, podré hablar de lo que ha hecho de segunda vez para abajo.
Pero elogiar a uno no significa hacer de menos al otro.
Claro,
es que
estamos hablando del sector profesional del fútbol.
Bueno, a ver, una cosa.
Oye,
lo que no puede ser... Oye, no puede
hablar.
Ser que Tebas y Rubiales hayan dejado aquí los rescoldos de la hoguera suya. Claro, porque resulta que ellos se han ido y nosotros estamos aquí matándonos los de Tebas, los de Rubiales. No puede ser.
Oye, es que vuelva al fútbol, que con el VAR nos salimos,
perdona,
tío, que vuelva al fútbol.
Perdona, los dos, Tebas y Rubiales, han conseguido algo muy importante.
Magnífico.
Sí. Que es que el fútbol pueda volver a arrancar.
Sí.
Los dos.
Sí.
Bueno, pues lo siguiente entre Tebas y Rubiales es que va a haber fútbol todos los días, menos un día que es el lunes. Así que la Liga, noticia que avanzamos, va a solicitar a la Federación que le deje jugar también los lunes. ¿Para qué? Para que los clubes haya equipos que o partidos que tengan más de 72 horas de descanso.
Vamos a escuchar la voz de Tebas,
Si le dejan los lunes
todos los días cuando vuelva a la Liga.
Sí.
Todos los días.
Sí. Esa es la idea. Todos los días tengamos fútbol, sí.
Durante 35 días,
Pues los que nos tengan para terminar, sí, todos los días, sí.
¿Te acuerdas, Juanma, que yo te conté cuando te conté aquellas condiciones del pacto de Viana? Te conté que Rubiales no se había cerrado en banda a poder hacer fútbol los lunes, siempre y cuando fuera partido a puerta cerrada, porque entendía que eso beneficiaba por los operadores a reactivación económica del tejido del fútbol.
Eso es.
Bueno, pero es un problema de fechas, y si no hay fecha, por ahora jugar los lunes, claro.
No, por eso digo, con público era una postura, porque era entendible. Ahora, sin público, él también no es tan burro como para no plegarse a la posibilidad, y ha cedido.
Pues muy bien, los dos, qué majos.
Claro.
Palomar, me decías, he entrado con un estado de ánimo y he salido con otro estado.
Sí, sobre todo viendo, bueno, por cosas que ha dicho Tebas, aunque a Emilio no le parezca bien, cuando dice ignorancia a Emilio, yo creo que no se refiere a los lerdos o a que los demás somos tontos,
se refiere a
que la gente desconoce.
Porque ha hablado de prensa.
No lo creo.
Sí, sí,
sinceramente no lo
creo.
Sí,
he leído, he visto, he oído. No manipule, Roberto.
Estoy diciendo lo que a mí me parece. Ni manipulo, ni dejo de manipular.
No, pero te lo digo porque la respuesta de ignorancia ha sido cuando hablaba de opiniones que ha oído y ha leído.
Yo creo que él se refiere a que había o que hay un desconocimiento a cómo se va a llevar el protocolo. Cuando él dice lo del riesgo cero, que es casi una declaración científica, pues sinceramente, si los 22 jugadores, el trío arbitral, entran con un test negativo de coronavirus, es que no se me ocurre de qué se pueden infectar, de algún parásito que haya en el césped. O sea, que es que yo entiendo.
Entonces,
cuando dice que no
haya riesgo. El doctor del Celta está equivocado.
Emilio, hay una corriente entre doctores, te incluyo en la corriente, si te parece. Sí, hay una corriente del no al fútbol. Por favor, decirme qué queréis. O sea, ¿cómo ponemos esto en marcha? ¿O qué hacemos?
Yo que suspendan el campeonato y lo haga y preparemos el delantero.
Decirme qué queréis que se haga, porque los del no no se manifiesta ninguno. Nadie sale aquí a decir no por esto.
Campeonato, que no abran las empresas, sea fútbol.
Están escuchando ustedes Radio Nocturna. Es una radio íntima, una radio que trata de llegar al oyente. Una radio sobre todo tranquila, sosegada, que le invite a usted a cerrar una jornada que por una u otra razón ha sido difícil, y aquí estamos para acompañarle y para hacerle más llevadera la presencia ahora mismo en la almohada, en la cama y tal. Así que Joseba, adelante.
Capitán del Madrid, la colaboración es absoluta.
Es como cuando conectabas con una narración argentina, subías y seguías.
Sí, es así. A ver, Lama quiere hablar, Lama.
No, simplemente que ha dicho Emilio, yo lo que propongo es que se suspenda el fútbol y que preparemos la próxima temporada. ¿Me puedes decir cómo se prepara la próxima temporada diferente a esta?
No, es que hay que preparar dentro de dos años.
A ti no te pregunto, Joseba, le pregunto a Emilio.
Claro.
Que me diga cómo se prepara la próxima temporada diferente.
Arranca Emilio ahí con él.
No arranco de nada, se suspende, como se ha suspendido en Francia, en Holanda, en Bélgica. Se va a suspender
temporada
en Inglaterra y en Italia. Pero se prepara en Inglaterra,
Emilio,
y ya
contéstame
está
a lo que has dicho. ¿Tú has
eso que te estoy diciendo? Pues no, que se van de vacaciones y meses vuelven a entrenar.
¿Pero cómo? ¿Pero qué pasa, que ya no está el virus?
No habrá cambiado nada.
No, se ha ido.
Si no hay vacuna, es que yo no va a cambiar
nada. No logro
nada
entender a los que no queréis que se juegue el fútbol, porque es que pensáis que el 31 de agosto se ha ido el virus.
Sí, que acaba
o
por
es que
fecha.
Pensáis que el 11 de septiembre, claro, se ha marchado el virus. Es que no logro entender lo que queréis. No logro entenderlo. No paráis de decir que no se puede, que no se puede. Que yo entiendo que haya miedo, que yo entiendo que desde un punto de vista
nadie
médico
dice que no
se ha jodido, pero no logro entender qué es lo que queréis. Porque es que si me dijerais, no, mira, hasta el año 2025 no se vuelva a jugar al fútbol.
No, pero yo escucha, Manolo, yo hablo por mí. Yo no digo que no se pueda.
Yo tampoco.
Y naturalmente que agradezco todos los esfuerzos de la gente que está impuesta. Yo lo que digo, desde el primer día, que soy escéptico. Ah, si hasta el día que no vea, bueno, hasta el día que no vea los 11 jugadores y el tío arbitral en la primera jornada, la segunda y la tercera,
eso
pues
es lógico.
Tengo
pero eso lo entiendo, eso lo
coño,
entiendo.
Pues ya está, pues no hay un escepticismo por
como
parte de gente
el miedo,
gilipollas como somos nosotros.
A ver, Paco González, que no le he escuchado.
No, yo solo una cosilla, nada más.
No, solo no, tú tienes que hablar.
Por aclarar lo de ignorantes, esto es información, que diría Alcalá, no es opinión. Yo creo que se está refiriendo a determinados periodistas que han confundido el test de anticuerpos con el positivo. Es que ayer por la noche se dijo que tres jugadores del Betis habían dado positivo. O bueno, no lo sé, lo que sea. Y yo creo que se refería específicamente a eso. Y es información, porque sí.
Lo mismo que he dado yo, información. Hablaba de periodistas.
Sí, sí, de los periodistas
que
conforme...
Lo digo porque Roberto se ha subido por las paredes conmigo.
No, te he dado mi interpretación.
No, pero yo estaba diciendo
que Un segundo, que está hablando Paco.
Bueno, además, a subirse por las paredes,
hay que decir
cosas
tres veces.
El campeón del mundo de subirte por las paredes.
Hay que decir tres veces. Venga.
No, es que yo no estoy tan excitado. Yo sigo pensando lo mismo que los últimos domingos. Yo al principio era, vamos, súper pesimista con que se intentara. Casi con que se intentara. Si es que va a salir, a la tercera jornada va a salir un... pero bueno, ya vamos descubriendo más cosas. En el periodo de incubación, que tú puedes transmitir sin saberlo, si vas a ser asintomático o vas a tener... Pero en el fondo, los PCR te lo detectan. O sea, que es que realmente no es tan sencillo. Si te están sometiendo a test cada poco, no es tan sencillo. Un tío tosa en un área, en un córner, se contagia a otro. Yo no tengo tanto miedo. ¿Que puede haber positivos? Pues puede haberlo, pero... Joder, esperemos que no. ¿Qué vamos a hacer a estas alturas?
Coño, pues
esperemos que no haya muchos, sobre todo.
Y por ser justos con Tebas,
a ver, gustos.
Por ser justos con Tebas, él ha hablado en condicional. No ha asegurado que...
Hombre, evidentemente,
va a ser cero.
Claro. Vaya listo.
No, pero ha dicho, si se cumplen todos los protocolos. Hombre,
también habrá Pedro Sánchez en condicional.
Es el rey. Bueno,
le metes unas hostias que te paras.
Oye, una cosa.
Perdón.
No, Emilio, por favor.
Perdón.
Por favor. No, ya te he dicho que lo pongas en un titular del periódico de Cataluña.
Sí, perdón. Venga. Perdón. No, hacía muchos años que no decía hostias, ¿eh?
Ya vas dos veces.
Ya hasta el 2022. Hasta que pase el virus no puedes.
Madre mía de mi vida, Dios nos tenga en su gloria.
A ver, que por los cortes que habéis puesto, no parece que te vas esté siendo un temerario. Es evidente que Tebas quiere que empiece, pero no está siendo temerario. Está primero ha puesto los medios, que ya es bastante, en un país donde faltan los test de forma vergonzosa, y eso sí, es competencia del gobierno, ya que hablamos del gobierno. Él ha conseguido que las plantillas de primera y segunda división hayan sido testeadas en un tiempo récord. Eso es un valor suyo.
Y el señor Roche y 40 más.
Pues ya está.
Que sea, y todas las empresas privadas,
bueno, que no han podido conseguir TEPA. Lo ha conseguido y ha anunciado unos datos que son esperanzadores.
A ver, los datos, yo es que cuando, yo digo, tienen truco, porque yo pensaba, han dicho 5 jugadores, pero seguro que si sumas a empleados, médicos, fisios, cuerpo técnico, comunicación, etcétera, te va a subir, y ha dicho 3 más.
Sí, sí, 8 ha dicho, sí.
Entonces, hay 3 más, hay 5 jugadores y claro, de todo lo que es, de los 2.000 hay 3 más.
Es muy significa que el mundo del fútbol se ha cuidado bastante.
Muy poco. No,
se sabía algunas plantillas, Juanma, que ya lo habían pasado. No, por ejemplo, aquí en Valencia ya sabíamos que había lo habían tenido.
Señores, no seamos ingenuos. Tal y como está diciendo el señor Jorge Bustos, ¿vale?
Gracias.
A lo mejor esos números son en proporción a los 46 millones de españoles.
No.
Lo que parece es que no hay test.
No, yo no creo que sean proporcionales por una razón, porque una muestra de futbolistas de primera y segunda división no es representativa de la sociedad española, ni por edad, ni por estilo de vida.
Pero si hubiera test como en Alemania, a lo mejor hubiera salido
eso.
Entonces tendríamos 7 millones de inmunizados, sería muy bueno.
Pues por eso te estoy dando la razón, Bustos.
Sí, pero que yo dudo, soy escéptico de que los futbolistas sean representativos de la sociedad española.
No son representativos de nada, desde luego.
Claro, tenemos una sociedad envejecida para empezar. Ahora, más envejecida
el colectivo de futbolistas, Emilio, tampoco...
De la entrevista de Tebas, como no la he visto, no puedo decir nada, pero por lo que
veo... ¿No has puesto nada en la radio? ¿No has pinchado?
No, hemos ido diciendo las cosas más importantes que
no,
comentaba.
Pues ni bola, no te da ni bola.
Yo tengo cosas más importantes. Pero es que si se ha puesto de locomotora, pues tiene que ir un poco más allá de lo que... Es que claro, la locomotora tiene que tirar para adelante. Bueno, si se ha exagerado un poco a sí mismo, pues...
Es que además
imagínate que sale diciendo, tengo ciertas dudas de que podamos ir con él. Joder, pues entonces ya, si tiene dudas, Paco, la locomotora...
Porque
la crítica además, Paco, tú sabes que es muy pijotera. O sea, cualquier cosa se la coge con papel de fumar. Y si fíjate, Emilio, la que está montando por la palabra ignorantes, imagínate que llega a decir que, hombre, pues humanamente, pues claro que tengo dudas de que esto salga adelante. Si no tuviera dudas, ya estaríamos jugando. Y directamente mañana aparecen... una nube de gente pues ahí, entonces yo creo que claro que tendrá dudas como todo el mundo.
¿Sabes otra cosa, Juanma, que me ha sorprendido del programa que has hecho? La mayoría de los futbolistas que han salido, por no decir todos, que con todo mi respeto son de equipos grandes, todos no han pronunciado ni la palabra miedo, ni la palabra no quiero volver, ni la palabra, casi todos estaban deseosos de volver, con cautela, pero deseosos de volver. Hay algunos incluso que te han reconocido, oye, que si nos tenemos que concentrar, nos concentramos.
Bueno, eso cuesta más, ¿eh?
Sí, pero alguno lo ha dicho, Ramos se lo ha dicho claramente. Sí, Ramos, si nos tenemos que concentrar, nos concentramos. ¿Qué diferencia veo entre los futbolistas de élite y los futbolistas de no élite? O de entre los futbolistas de que tienen objetivos de mitad de tabla para arriba, es decir, Europa y títulos... Y los futbolistas de mitad de tabla para abajo. Ay. Los de mitad de tabla para abajo, casi todos los que he oído prefieren que se suspendiera. Bueno. O por lo menos jugaban con...
Ten en cuenta Lama también.
Hay otra, perdona, Santi, hay otra lectura en esto. O sea, los futbolistas son profesionales, ¿eh? Los que están por abajo y se salvan, y se acaba la temporada y se salvan, han cumplido el objetivo y tienen derecho a cobrar. Ahora, los que están arriba y cobran por títulos... Eso se quedan sin su pasta también.
No creo que estén pendientes de este tema, de si
no, no, del dinero. Los futbolistas del dinero.
No estoy de acuerdo en esta situación.
Emilio,
la gente el dinero lo desprecia, Emilio. Si tú vas por la calle y la gente va tirando. Solamente los futbolistas recogen.
Trabajamos gratis. Aquí los futbolistas son los más ricos del mundo. Sí, está claro.
Vamos a hacer una cosa.
Yo solo digo, el contrato que tienen va a misa, pero todo el tema de que es juego, porque si juego gano un título, el título me da...
Pero la diferencia entre estar en primera y en segunda para el club son 40 millones de euros.
¿Sabes? Yo lo que creo es que están hablando los capitanes y jugadores representativos de grandes entidades y, por lo tanto, no están hablando probablemente como ellos, sino que tienen un escudo y un brazalete cuando estaban hablando. Entonces, lógicamente, tienen que mandar un mensaje que sea coherente. Piqué con la entidad.
Piqué es un alma libre en ese sentido, y ha sido muy claro, ¿eh?
Sí, no, pero... Piqué lo único que ha pedido es que haya tiempo para entrenar todo el mundo.
Sí, que no, y que no haya concentraciones.
Juanma, ¿y no os parece curioso que los jugadores más emblemáticos y representativos de los equipos más importantes de España expresen una posición en las antípodas de lo que hace su sindicato de jugadores?
Hombre, claro, porque es que no tienen nada que ver. Es que vamos a ver, el sindicato de jugadores... Que está ahí Fouto. Claro, ¿cuántos futbolistas hay en España?
A ver, el sindicato de jugadores tiene un problema muy complicado, que es defender a los capitanes que están abajo, que ponen pegas, y a los de segunda B que les han cancelado la temporada, y a las chicas de la Liberdola que quieren jugar.
Eso que cierren filas antes de hacer los comunicados.
Pero es una situación muy complicada, es muy difícil de, porque son muchos jugadores y cada uno tiene sus intereses. Por eso digo que AFE es muy difícil. O sea, es lo que tiene la situación más complicada.
Aunque todos pertenezcan a AFE, ¿por qué tienen que tener todos la misma opinión?
Por eso te digo que es una situación muy difícil, porque el comunicado de Eibar, no, tenemos miedo, tal, pero es que al día siguiente hay un comunicado del Lleida. No, es que estamos cabreados porque se ha cancelado la liga y no podemos subir. Entonces, defienden las dos cosas, y eso es muy complicado. Por eso es un colectivo que evidentemente es muy difícil, porque hay jugadores, hay jugadoras, unos que quieren subir, otros que quieren bajar, otros que llaman a Fali para decirle, venga, sal más veces... Claro, entonces hay muchas cosas.
Mensajes que dicen los oyentes del Tertulión. Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Pues mira, por ejemplo, dice Rafa, Tebas está haciendo su trabajo mucho mejor que la mayoría, pero como siempre en la vida, los eficientes suscitan envidias. Otro dice, estoy muy de acuerdo con Manolo Lama, Tebas está echándole un par de narices para que todos podamos disfrutar de este deporte, valorémosle. Samu, ya me gustaría tener a Tebas de presidente del gobierno, trabajando duro para volver a la normalidad con previsión y plan A, B y C. Por cierto, felicidades, Juanma. Raúl dice, Tebas, si sale bien es cosa suya, si sale mal es cosa del gobierno y de los futbolistas, otro Mourinho de la vida. Diego decía, qué nervios de que por fin empiece el Tertulión, a ver si hoy por fin puede hablar Emilio, que la semana pasada casi no tuvo tiempo.
Claro, hombre.
Y dice un oyente, Radio Íntima, dice Juanma, tengo 22 años, llevo escuchando desde no sé cuándo y creo que lo que más he extrañado en esta cuarentena eran las voces de Fouto. Confío en ti también para el bar, Fouti, no me falles. Y sí, vamos a escuchar un audio.
Juanma, muchísimas felicidades. Sabía perfectamente y lo tenía marcado en el calendario que hoy era tu cumpleaños. Enhorabuena por el programa todo y un abrazo fuerte.
Gracias, amigo. Gracias por escuchar el Tertulión y por escuchar Tiempo de Juego y el Partidazo y los deportes de la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio. 12:36, sigue el Tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
12:39, esto es el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Estamos, yo creo que es la octavo domingo sin fútbol en el Tertulión. Tremendo, ¿eh?
Y sin bar.
Pero bar va a haber, ¿eh? Lo ha confirmado Alcalá antes y por la tarde y tal, bar va a haber.
Esto es importante. Es una pena, hombre. Claro.
Lo único bueno que hubiera hecho coronavirus, yo va a ser bueno.
Pues era voluntario, ¿eh?
Vuelve.
Mira, mala suerte.
Pues se queda, el bar se queda.
Vamos a hacerle.
Les van a poner separados, ¿no?
Con el calorcito les van a venir bien los parones a los jugadores.
Va a haber menos árbitros, va a haber menos operadores, porque antes había dos y ahora va a haber uno. Y va a haber van a medir la temperatura cada vez que entren a la sala BOR.
Eso es importante.
Y van a meter el metraquilato entre una...
También es importante.
O sea que va a ser un mangazo controlado, ¿no?
Va a ser un mangazo bajo los parámetros de sanidad, pero un mangazo. Vamos, es decir, te van a robar, te van a decir, pero según el ministro ya estamos robando, ¿cómo hay que robar?
Con guantes y mascarilla.
Va a ser un mangazo a 35.
No van a quedar huellas.
Pobre Mallorca el primer partido.
¿Tú crees, Tomás, que se han alegrado todos los equipos de la Liga cuando se han enterado que va a haber VAR? ¿O hay
los equipos,
o sea,
a mí yo pensaba con Manolo que igual se lo cargaban los equipos, pues no tengo ni idea.
Seguramente unos más que otros.
Algunos les incomoda el VAR. De todas maneras, digo que la Champions parece que el otro día lo que dijo Ángel Torres contigo, Juanma, que marcó una fecha hace un par de días, Jean-Michel Olas, que es el presidente del Olympique de Lyon, ha vuelto a repetir la misma fecha de inicio del Champions, sí, que dijo Ángel Torres, 6 y sí. 7 de agosto.
Por cierto, hay cierto mosqueo con presidentes de primera y segunda con la medida de Ángel Torres de regalar los abonos, porque claro, les pone un poco contra... Es que no se pueden explicar las cosas, que sí, dejadme sí, que os lo cuente, sí, sí, hombre, que están un poco mosqueados algunos presidentes de primera, porque claro, dicen, ahora quedamos nosotros como unos peseteros que les cobramos los abonos a nuestros socios, y resulta que claro, para el Getafe los abonos son 500.000 euros... Y para nosotros son 7, 8, 9 millones de euros.
Sí, pero
euros.
Si analizas fríamente, puede ser que lo que regales sean dos partidos, ¿eh?
Claro.
Dos partidos. Bueno, ya. Porque tú
ya
no has jugado marzo, abril, mayo, son 3 meses.
Sí.
Tú pon que la liga se reanuda con público en febrero, con lo cual tú le debes 3 meses del año pasado, sí, con lo cual son febrero, marzo, abril, mayo. ¿Cuándo termina la temporada que viene? En julio. Pues a lo mejor regalas dos partidos.
Pues Joseba, ya sabe lo que tienen que hacer los demás. Regalar
pero no puede.
Se ha intentado un acuerdo global, ¿eh? Un acuerdo global entre todos los clubes. No, y como no ha habido ese acuerdo.
Se lo pregunté a Teba directamente hace 2 semanas y dijo: no, que cada uno llegue a su acuerdo. Y todo el mundo va a tener que doble pasta de los abonos.
La Real fue la primera que anunció que regalaba el 20%. O sea, devolver. Claro. El 20%.
Es que en cuanto lo reclame uno, un abonado, ya se lo tienen que dar.
El Atleti le mete el 20% al del año que viene, pero claro, en lugar de cobrarlo en junio, como lo hace siempre, el del año que viene, ahora ha dicho públicamente que no lo puede cobrar en junio porque no sabe cuántos partidos va a haber con público la temporada que viene. Porque claro, imaginamos todos que si hay 4 partidos no puede cobrar un abono entero. De todas formas,
hoy en día la partida de los presupuestos de los equipos en función del ticketing, que llaman ahora a los abonados, no es grave.
Al Barça, al Madrid y al Atlético de Madrid.
Barça y Madrid. Barça gana mucho, y Madrid.
Vamos a ver, los grandes ganan más que los pequeños, pero
que
ahora mismo
los presupuestos de Barça y Madrid, eso es hecho.
A ver, una cosa, recordemos que en el tema de abonos están metidos los palcos VIP, por ejemplo, de los grandes estadios, que eso es una pasta, los palcos VIP.
Déjame contar, Juanma. Vamos a ver, el Barcelona y el Real Madrid hay mucho dinero cada cosa que hacen, pero en comparación al presupuesto que tienen, igualmente como cualquier otro equipo, ahora mismo no es una gravedad. Esto hace 20, 30 años era gravísimo. Es que se medían
hace 20 años era
fútbol,
tres
clave,
patas. Era claro, marketing, entradas, televisión. Ahora mismo el Madrid y el Barça ganan, ¿qué te diría yo?, el 65% de otras cosas.
Sí.
Luego, un 15% de televisión y a lo mejor un solo un 10%.
Sí, pero en clubes como el Barça, que tienen los presupuestos tan ajustados,
el agujero es
importante.
La tienen todos, eso es evidente,
sobre todo de segunda vez para abajo.
Que hace 30 años tú medías los equipos por los abonados. Joder, este año, yo me acuerdo en el Calvo Sotelo de Puerto Llano, decimos, este año hemos llegado a 3.000 abonados. Joder, qué éxito. Hoy en día es más una cuestión social el llegar a 40.000 abonados o a 35.000 abonados o a 30.000 abonados.
Cosa. Las giras de los equipos de Barça y Madrid, lo que cobraban este verano, las giras,
amigo.
Uno. Taquillas y abonos en la Liga y en la Champions.
Merchandising
en tiendas a nivel físico. Sí. El Barça tenía alquilaba el Palau para conciertos para...
Y el Bernabéu...
Según Roberto Bayón, nuestro especialista en Derecho Deportivo, el Barça es un 35%.
Ya, pero de ahí empiezas a quitar, y de lo que es los abonos no están...
Claro, es algo que
solo los abonos, pero estamos hablando...
Es que me estás dando la razón, Fox.
No, pero de puerta cerrada.
Tú me estás
de puerta
metiendo,
cerrada, estoy hablando.
Tú me estás
yo,
metiendo
yo
estoy hablando de la puerta
cerrada. No, la puerta cerrada sí,
de la puerta
porque...
cerrada, y yo te estoy hablando solamente de los abonados.
¿Sabes yo quiero millones, decir y recordar
¿sabes
que...
Millones, ¿sabes cuántos millones son el Museo del Barça por temporada?
¿Cuánto?
Son los 30.
59 millones.
Eso también es.
Bueno, y si tienen porcentaje de ventas de camisetas, que yo creo que el Madrid lo tenía, no sé si...
Claro, y el Barça tiene todas las tiendas cerradas, ahora no puede vender ni una.
No, es que Adidas, por ejemplo, lo han tenido que rescatar en Alemania. Porque claro, no se está vendiendo.
Tiene razón, Santi. Sí. Esto, en el presupuesto del Barça y del Madrid, siendo importante y respetable, es el chocolate del oro. Tienen 15 conceptos que dan muchísimo más dinero que eso, y eso es lo que les está...
Albelda, quería hablar.
Sí, no, yo quería decir que no hace falta que venga esto del COVID-19 para que clubs hagan cosas respecto a los abonos. Recordar el año pasado el propio Levante, que regaló a los que tuvieron una asistencia, no sé, pero puede ser del 80% para arriba, por fidelidad, regaló el abono a la temporada siguiente.
¿Y eso qué es lo que te está enseñando, David?
Que es poco importante.
Que no depende.
Claro, yo con eso lo que quiero decir es que cada club tiene sus presupuestos y cobran los abonos al precio que les da la gana. Con lo cual, que Ángel Torres haga esto para que otros ahora se enfaden, me parece una absoluta tontería. Si lo puede hacer, perfecto y fenomenal, y además enhorabuena para el Getafe y sus seguidores. Y el que no lo puede hacer, oye, pues que
están pobre. Hablando dos perdedores, Albelda y Cañizares, no han pasado a la final del máximo mito del Valencia. Sabes que han perdido semifinales, ¿no?
¿Sí?
No, ni lo sabes, ¿no? De qué estoy hablando.
No. Yo no sé de lo que hablas.
Yo tampoco.
Han votado los valencianistas en Superdeporte. Pues tú has perdido la semifinal con... ¿Con Villa?
¿Semifinal de qué?
Porque han elegido a la leyenda del Valencia.
El 11 ideal.
¿Y han perdido?
Cañizares perdió la semifinal con Villa y Albelda con Kempes.
Había una semifinal que era Cañizares-Villa.
Sí, llegaron hasta la semifinal.
Para mí es un dolor esa semifinal. No sé con quién voy.
Joder.
¿Joder, ha dicho quién?
No, lo he dicho yo. Claro. ¿Y sabéis el equipo?
Lamentable. O sea, ha quedado. Él sí puede decir joder, ¿no?
Y él sí, y además no es lo mismo.
Que ha perdido una semifinal.
Eso es.
¿Cómo puedo decir eso?
Pero, oye, ¿quién ha ganado?
Oye, Paco, y cuando gané... Yo no me enteré de esa historia. Cuando gané cuartos y octavos, ¿por qué no me llamabas para celebrarlo? Ah, ¿me llamas ahora para
decir que se ha abierto la portada?
Cuando queréis hacer sangre, aquí nos tenéis. Pero bueno, aguantamos el tiempo.
Claro,
no
es que esto es increíble.
Para eso os pagamos, para abriros en canal.
Para llegar a la semifinal habremos ganado cuartos y octavos y no me dices nada.
Pero igual ganaste a Farinós o algo así.
Y la previa.
Como los equipos grandes, entramos directos.
Todos los rivales son importantes.
Oye, un abrazo para Farinós, que va a pensar que tengo algo contra Farinós.
Hombre, y con razón.
Sí, sí, lo va a pensar con razón. La verdad que sí. Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Oliveros, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Equipos preparados, todo dispuesto. Mañana Valdebebas a tope, full equip, Miguelito.
Sí, sí. Todos menos Jovi, que evidentemente que se lesionó en su domicilio el pasado miércoles. Esa lesión en el pie, entre 6 y 8 semanas va a estar de baja. El resto, todos citados mañana a las 10 en Valdebebas para comenzar los entrenamientos
poco pronto,
individuales.
Bueno,
normalmente,
bueno, escuchará, ¿no?
Normalmente en la temporada los entrenamientos empiezan a las 11, va haciendo calorcito y se han adelantado una hora.
No, pero calorcito, si ahora esta semana va a hacer frío en Madrid.
Bueno, pues no creo que se retrasen a las
lluvia.
11.
De momento, frío, el primero frío y lluvia toda la semana.
El Madrid, en los entrenamientos veraniegos, adelanta un poquito el horario, pero ya sabéis que normalmente el equipo se ejercita a las 11, mañana a las 10.
¿El capitán Ramos te ha parecido un chute de optimismo?
Sí, 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 hombre. No cabe duda. Tiene ganas de volver a la competición, está como loco, han sido casi 2 meses de confinamiento, se perdió el liderato en esa última jornada en Sevilla después de haberlo recuperado en el Clásico ante el Barça. Ya te ha dejado claro, Juanma, que tiene el calendario en la cabeza, estas 11 jornadas que quedan, en la que el Madrid, por ejemplo, tiene que visitar Bilbao y San Sebastián, y en la que no ha descartado tampoco el asunto de las concentraciones. Ya sabes que los jugadores no son muy partidarios a quedar recluidos en una residencia, veremos a ver si al final es necesario y se lleva a cabo, pero, insisto, no te lo ha desmentido Ramos esta noche en Vamos en Movistar.
Vale. Oliveros, y en el Barça, ya han ido por allí, ya han entrenado, todo de momento sigue su curso, ¿no?
Será el tercer entrenamiento, porque te recuerdo que las pruebas fueron el miércoles y han entrenado viernes y sábado. Este domingo han tenido fiesta y será el tercer entrenamiento mañana a partir de las 9:30 de la mañana. Y como te decía esta noche Gerard Piqué, ni se verán prácticamente la mayoría de las caras, solamente en el parking o de lejos, porque te reconocía que en un campo él, por ejemplo, estará entrenando con Sergi Roberto y con Sergio Busquets. Hay otros 2 campos más para el resto de los compañeros. Veremos en qué condiciones sigue Suárez. Los vídeos que se han visto hasta el momento es que está en bastantes buenas condiciones, no ha tocado todavía pelota, pero se le ve sprintar, se le ve bastante bien físicamente, y el único caído de momento, ayer por la mañana después del entrenamiento se supo, Samuel Umtiti, lesionado en el sóleo de la pierna derecha. Y después por la tarde, todo esto será por la mañana, y por la tarde se espera la vuelta de Dembélé,
hombre,
pero como te digo, fuera del resto de los compañeros.
Se espera la vuelta y le harán los test.
Sí. No, claro, se lo hace el Barça, no se lo hace la Liga.
Sí, sí, el Barça le hará los test, claro, pero trabajará aparte para recuperarse, sí, sí.
Claro, no, y porque no puede tener ningún contacto con los jugadores. Claro.
Bueno, es que la, o sea, liga porque sí. La liga, ¿por qué se lo va a hacer si no tiene ficha?
Claro, por eso.
Bueno, pues, se lo va a hacer. No, si legalmente estamos de acuerdo, pero a mí me parece que los jugadores de la plantilla son todos, estén lesionados.
Sí, la liga, pero la liga te proporciona hacerlos a todos, aunque no esté... Claro, porque es un jugador que va a estar en contacto.
Sí, pero que cuando llegaron los test no había para Dembélé y el Barça decidió que Dembélé haría vida totalmente al margen del equipo.
Tienes que darle a la liga un número determinado. Si tú en ese número no metes a Dembélé, no te los hace. O sea, pero, tú a la liga le dices...
Manolo, ha habido equipos que han metido a directivos.
Claro, es que tienes que meterlos.
¿Han metido a directivos?
Sí.
Sí, claro, Petón... Pero se lo ha hecho.
Tú dices,
porque está en contacto con los jugadores del Huesca.
Y al presidente que se lo ha
hecho. Y Cerezo se lo ha hecho. Perdona que lo cuente.
Claro, sobre todo la gente que está en contacto con los jugadores.
A ti te dicen un número.
Tebas no se lo ha hecho.
Mira, a ti te dicen un número. Te dicen, tú tienes 50. Y tú ahora distribuyes tus 50. Quiero 25 jugadores, 5 de cuerpo técnico, 5 utilleros, 5 fisios, el jefe de prensa, el delegado, el directivo que viaja con el equipo y el presidente. Tú, los que pides, te los dan. Pero como tú en esa lista no metas a uno, llámese jugador, directivo, fisio y tal, no se lo hacen, ¿eh? Pues y por tanto, no puede estar en el grupo.
Tebas no se lo ha hecho porque si tú haces todo lo que diga la liga, no tienes coronavirus.
Claro.
¿Cómo?
Sí,
está Tebas no se lo ha hecho porque si tú haces todo lo que dice la liga, no tienes coronavirus.
Pues, no, si tienes coronavirus, lo que puedes es que ya, una vez que no lo tengas, no lo cojas.
No, te puedes contagiar. Si tú haces caso a Tebas, no tienes coronavirus.
No, caso a un protocolo de sanidad, Emilio, es que estás un poco obsesionado con eso, O sea, a los jugadores les han dado un librito que tienen que hacer, y si los jugadores no van a los supermercados, que es lo que tienen que hacer, no ir porque se les ha desaconsejado, y si cumplen eso, pues evidentemente el riesgo va a ser mínimo, Emilio, pero no sé, es que...
No,
de verdad,
cero.
Le estoy dando vueltas
mínimo
a lo mismo.
Cero.
No tiene
cero.
Una
pregunta, ¿y la prensa canallesca puede estar merodeando por allí? Por
no,
el
no, ni no, cerca.
Nada. Fuera. Ni Valdebebas, ni el Camarón.
En la puerta, en la puerta.
El Barça de todos los de prensa solo
a
manda
la rotonda.
Uno.
Pero haremos los partidos, Paquito, ¿no? Transmisiones, ¿no? Con inalámbrico, con todo. Con
no sé, yo me dedico al virus. Esto es Erifrade ya.
Claro.
Oye, la semana que viene, el sábado, que arranca la Bundesliga, ¿damos el partido?
Hay 5 partidos a las 3:30 porque no hay partido de viernes. Por eso te dije yo me lo iba a fumar. El Fortuna 2 o los Paderborn.
No, todo lo que sea fumar tú, pa'lante.
Es muy probable que el sábado a las 3 de la tarde toque hablar a Pedro Sánchez. Entonces, si no invade el asunto de la Bundesliga...
Hombre, no creo que quiera competir Pedro Sánchez
si aparece con Tebas, a lo mejor sí es competencia.
Pues entonces, Tebas aparece el domingo a las 10 de la noche, por si estás muy...
Bueno, pero igual se convierte esta semana en asesor.
Vale, ¿vas a traer la Bundesliga 2
como
también,
Palomar y Cañizares todos los domingos?
No. No es broma. Tebas, los domingos a las 10 de la noche, comparecerá en Movistar para ser el Fernando Simón del fútbol.
Sí, me parece magnífico.
Sí, va, claro. Y va, lo que va a tratar es los domingos actualizar un poco la información que tiene, las cosas que puede contar y
pues hace muy
Dile que aparezca despeinado,
Oye, llévale con Emilio.
Pero una cosa, ¿por qué os molesta? No entiendo.
No, pero ¿qué molesta? Estamos dando ideas.
No, pero lo decís un poco con...
No,
hombre,
pero,
si le cruzas con Emilio vas a tener un buen momento.
No, sí, no, porque sería Emilio buenas noches y me puedo ir y la semana que viene vuelvo y sigue hablando Emilio.
Oye, González, que no las acabo de decir eso. Si no está con el presidente no coincide, entonces hay...
Bueno, eso, ¿quién narra? ¿Hay narradores de partidos de Bundesliga?
Claro, vamos a tener que engrasarlos.
Yo hago el Bayern Múnich, me ha dicho Paco, ya.
Es probable, el Bayern va solo el domingo.
Yo lo hago ese.
Y el...
Tú ya te has pedido el Bayern de Múnich, ¿no? Te has pedido el...
No, perdona, no me lo he pedido. Lo ha puesto Paco González.
Vale.
Si me pone el Paderborn ese, hago el Paderborn.
No, el Paderborn lo va a hacer...
El que me ponga ese, no me lo ha puesto, pues también lo hago.
Paderborn ese.
El Paderborn, o sea, último contra de Bertigo, lo va a hacer Fernando Echeverría.
Pues mira, que es ciego, recordemos.
Porque además ese partido igual no se ve en España. Es que aquí no se van a ver.
Pues mejor
todos.
Que un ciego para hacerlo nadie.
O sea, si dijo Maldini que sí, ¿no?
Yo creo que todos no se van a ver, me ha dicho hoy Evangelio. Y lo demás, pues ahí vamos a ir soltando ya todos los narradores, a ver cómo, si se le han crecido telarañas
totalmente,
o no.
Totalmente, totalmente. Hay gente que...
¿Los reporteros Paquito van a currar ahí o no?
Claro, inalámbrico, pero además tenéis que ser solo especialistas de la Bundesliga, como tú, Poli Rincón.
Exacto.
O sea, gente que sepa...
Bueno, te voy a decir una cosa, Paco.
Si no sabéis nada de nada, os lo agradezco.
Pero Paco, Antoñito del tema de Alemania lo maneja bien.
Claro, claro.
Consorte.
Como el de la inmunidad que ha dicho antes.
¿Cuántos hay a las 3:30?
5.
4+1, sí.
Pues magnífico, pues era un gran momento. Y 3:30,
además, vamos, tenemos que crear efectos porque ya no solo los goles, da, ¿no? O sea, escupitajo en Dortmund.
Da, amarilla.
Claro, hay que. Corner, no sé, se abraza.
Escupir es amarilla.
Que está prohibido.
Escupir es amarilla. Sí,
¿no? Les han dicho que no.
Roja. De primeras no.
De primeras no, pero, no. Pues te digo una cosa, Messi, ha sido tiene un problema, ¿eh?
¿Cómo? Sí, claro, pero escupir al contrario, ¿te refieres?
No, hombre, al césped.
Escupir al contrario, roja. Roja siempre.
Pero escupir al contrario ya era
coronavirus. Escupir con coronavirus.
Ahora es un delito, ahora es un suelo.
Ya he dicho que era roja toda la vida, eso, que no entendía la pregunta.
Escupir al suelo ahora con coronavirus, que si puede ser amarilla.
Se la han prohibido, yo creo que no es amarilla porque no está recogido.
De primeras no, ni escupir ni quitarse los mocos.
Se recomienda que no escupan, pero
claro,
no,
o sea, vamos a ver, entonces ¿qué pasa? Que te tragan los gapos y te comen los mocos.
Bueno, pues que no te vean.
Escucha, los del tenis sudan mucho y no están escupiendo todo el día.
Y los de baloncesto.
Joder, claro. Es que a ver si hay que vale escupir ahora siempre.
Claro, qué guarrada.
Claro.
No, oye, eso es una buena pregunta. ¿Por qué no escupen tanto?
No escupen nada.
Del tenis y lo del
y te la haces ahora. Acuérdate. A esta edad te haces la pregunta.
No, que no escupen nada, no tanto, nada.
Acuérdate, Juanma, cuando entrevistes a algún tenista, algún jugador de baloncesto. No, te lo digo en serio.
Jay sí no ha escupido nunca.
Cuando haces deporte, se te va limpiando un poco el pulmón y tal. Y tienes la necesidad de escupir o de tragarte los
mocos. Es verdad, yo salgo a correr y, claro, me voy limpiando un poco, es verdad.
Pues yo no escupo.
¿No?
Ni
no.
Yo.
Porque
tú no escupes porque tú...
Yo tengo los pulmones limpios.
No has fumado nunca, pero los que hemos fumado siempre, pues claro, normal que...
¿Y ventosidades? ¿Se permiten ventosidades? Paco,
cuando escupe le salen cajetillas.
Les han dicho que ni escupan y que no se abracen. Pero eso no conlleva amarilla, aunque se abracen 6 veces. Lo que el árbitro es, estáis dando un mal ejemplo, parar, no sé qué...
Claro.
Y a lo mejor hasta alguna multa económica puede haber, pero amarilla no.
Y una ventosidad, ahora con el campo vacío.
Oye, por favor, venga, hombre, ya está.
Oye, sí, oye, ¡ras!
Bueno, ¡ras! Por cierto, sobre las retransmisiones de televisión... Sobre la
tremendo, ¿eh? A ver, Juanma, dime. Un momento.
No, es que
Vinicius se ha ido, Vinicius. Es que lo de las... ¡Gol del Madrid! Este fin de semana.
Venga, tranquilos. Chicos.
Me gusta. Se vuelve el colegio.
Silencio.
Humor de alto nivel.
De verdad.
Se nota el mono del fútbol.
El protocolo. No,
Juanma, la verdad, hombre, que ha sido muy bueno.
¿Qué dice el protocolo?
Bueno. Ha sido muy bueno lo de Guajo, Claro, que nos riamos un poco, ¿eh?
Pero escucha que este fin de semana he leído yo que se podían transmitir a través de ventosidades.
Bueno, fíjate.
Oye, lo he leído, coño.
Cañete, estaba pensando yo esta semana que menos mal que viniste este año porque si no ya no hubieras venido, ¿eh? Este año no podíamos traer ni a... Vamos... Menos bueno, mal, ¿eh?
Y el portero del padre.
Hay que elegir los momentos.
Sí, te saqué a tiempo. Vamos, estaba subiendo la marea, pero vamos.
Te saqué, es brutal la frase.
Sí, te salvé. Que una cosa.
Se recogió en el portal, como dice Antoñito.
Sí, lo desparasité y ya luego lo subí aquí a la radio.
Digamos que voy a ser el último fichaje de momento.
Escucha, no tengas ninguna duda. Ay, está por ver quién es la primera baja, pero fichaje ya lo sabemos quién es el último. Una cosa, que ¿querías decir algo, Miguel Rico?
No, ya lo he dicho. O lo tengo que repetir.
No, está superado.
¿Qué lo leíste en el jueves?
No.
Bueno, no sé qué os pasa.
Tú, como estás todo el día con internet, búscalo en internet y te saldrá la noticia.
Yo lo leí. ¿Quién me habla?
Nos has tenido que levantar el ánimo muchas noches diciendo cómo está y no sé
qué.
Sí,
es verdad.
Que estamos contentos, te enfadas.
Es que, os digo una cosa, estamos en una situación de crisis mundial y estáis descojonados de risa.
Pues sí, lo mejor que puede pasar.
Contando chistes.
Lo mejor.
Otra cosa es que fuera responsabilidad nuestra. La crisis,
mira lo que ha conseguido Tebas, que nos riamos y todo. No, sí,
sí. Oye, te veo enamorado de Tebas, Lama, ¿eh?
Sí. Le he pedido matrimonio, ¿eh?
No, nunca te he visto así con Tebas.
No, es que me gusta. A mí me gusta la gente que intenta las cosas. No me gustan los de Walt Disney, estos no me gustan. Pero los que intentan las cosas sí me gustan.
¿Te gusta Vinicius?
¿Tienes contra el Pato Donald o Mickey Mouse?
No me gusta el Pato Donald y Mickey Mouse, no me gusta.
No te gusta. ¿Qué culpa tendrá el Pato Donald? Bueno, una cosa, sobre las retransmisiones de tele.
Es verdad.
¿Qué?
Dos médicos australianos han dicho que se puede transmitir.
Claro. Que es verdad, coño, pero sí,
no jodas.
Pero, coño, que no, ¿por los pedos se transmite?
Que no leéis, coño, que no leéis.
Pues una cosa, eso sí que ya
esto explica muchas cosas.
Es incontrolable, ¿eh? Ahora sé por qué en España...
Explica muchas cosas.
Claro.
Bueno, por ejemplo, a los del Sporting, por ejemplo, los australianos que no coman fabada, pues ya
montar es que si fuera por los pedos en Asturias sería Wuhan.
Joder, sería...
Asturias sería Wuhan.
Vamos.
Pero bueno, depende del pedo también.
Pero es que se inunda Cantabria y
Juanma.
Tampoco te cebes.
No, ya está. Una cosa. Esto ha dicho Tebas sobre la... Pero, oye, una cosa que os... Hablando en serio, nos van a reñir, en serio.
Son... Ha sido Emilio.
Baja, baja. No, tenemos que parar. Es la una por... pedimos perdón a la antena, de la, a la antena y a la gente.
A la antena.
Sobre todo la antena que estáis sola. ¿Qué dicen los oyentes del tertulión? Sí. Alberto Arau.
Pues mira, dice Javi, lo que sería increíble es que algún equipo cobre un duro a sus abonados cuando no van a poder poner ni un pie en el estadio. Lo del Getafe es lo normal, por favor. Luis dice, oye, ¿y Jovic no podría haberse quedado en Serbia? Vaya fichaje nos han colado. Madre mía. Miguel, entiendo que si a esos jugadores que dicen que no quieren concentraciones les llaman a un mundial, supongo que dirán que no, digo yo. Alejandro dice, oye, y si los jugadores están sanos, ¿qué más dará que escupan o no? En tenis y en básquet no escupen tanto porque constantemente hay parones y tiempos muertos en los que pueden hidratarse. Samu dice, ¿le pueden preguntar por favor a Emilio Pérez de Rozas qué le parece que haya carreras de MotoGP en Jerez? ¿Esto también le parece mal? Y un oyente dice, Juanma cumple años el mismo día que Bono el DU2. Ahora entiendo por qué suena todas las noches en el partidazo. Y vamos a escuchar a varios oyentes felicitándote, Juanma, para acabar el día.
Felicidades, Juanma. No lo sabía. Y mientras fregaba, lo he oído, que te ha felicitado uno. Y digo, bueno, voy a aprovechar y a felicitarte.
Juanma, muchas felicidades. Llevo toda la vida escuchando programas deportivos y ahora, lógicamente, estoy con vosotros. Así que muchas felicidades por el cumpleaños y por el programa.
Hola, mi nombre es Marcos y me gustaría felicitar a Juanma Castaño por su cumpleaños. Y decir que como estudiante de periodismo, tanto él como todos vosotros me habéis hecho ser un mayor apasionado por la radio. Un saludo a todos y en especial a Juan Antonio Alcalá.
Gracias.
Hombre, Coque, ¿eh?
Sí. Gracias, Coque, por tu mensaje desde el vestuario del Atlético de Madrid.
Qué emoción ponen en la felicitación, ¿verdad?
Pues oye, y además estoy muy contento de recibir estas felicitaciones. ¿Qué te ha hecho tanta gracia, Emilio? Que de repente estaba hablando un oyente y te has partido de risa. Perdón, Rico.
Ah, no, vale, gracias. Siempre me tienes en tus oraciones, ¿eh?
Pero en las buenas.
El exitazo que tienes con los oyentes.
¿Eso te hace gracia?
Me hace gracia, sí.
Hablando de verdad, hablando de esto de mirar, como dice Miguel, ¿habéis visto esto del cura este de Brescia, italiano, que le ha metido un viaje
a la publi, Juan,
que le ha metido un viaje a la Juve?
Pero para esto, tío.
No iba a publicidad ahora.
Sí, el cura de Brescia ha dicho que la Juve ha robado muchos títulos.
Bueno, pues si lo ha dicho un cura, pues ¿qué quieres que digamos desde aquí? ¿Qué quieres que ahora que me meta yo con el cura de Brescia?
No.
Pero en serio, una cosa, ¿qué pretendéis hoy? O sea, ¿qué queréis? ¿Qué?
El cierre patronal.
Vamos a hacer una cosa.
¿Digo el nombre de lo de Fouto?
No. Venga.
Sí, dilo.
Publicidad.
Vaya locura. Vaya locura. Venga.
Oye.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. You are somebody that I don't know.
But you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. Es la 1:04, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, esto es el tertulión de tiempo de juego.
Fuera.
Era el tertulión, era un tramo de opinión importante e influyente. De hecho, el más importante y el más influyente. Ahora es el más asqueroso
y el más estridente,
y el más estridente de la Radio Deportiva Española.
Ve con las preguntas ya, Juanma.
Sí, no, pues.
No, escúchame, tengo el móvil que revienta a Angelito Morales, jugador del Español y todo esto, la gente tirada por los suelos.
Sí,
se la ven venir.
Pero yo lo que les habré preguntado es, ¿qué os pasa hoy? En serio, si estábamos, es un domingo bastante tranquilo.
A la octava semana suele ocurrir esto.
Huele en la fase 1.
Huele en la fase 1.
En la cero, ¿no?
Que está haciendo mucho daño el confinamiento, está haciendo mucho daño.
Bueno, ya hay muchos en la 1.
Hay que asumirlo.
Del tertulión no hay nadie en la 1.
De aquí nadie, ¿no?
Nadie. No. Y no descarto que Madrid entre y Cataluña en la 1 y nosotros el tertulión quede en la 0. Sí, que diga ella.
Puede ser.
Sí, tal cual. Más cosas. Andrés Veredas es compañero de Dazón en Alemania. Hola, Andrés. Muy buenas. Ah, no está. Guillem Balaguer. No, claro, si el mérito es dar paso bien a las cosas.
Inglaterra sí que lo veo yo peligrosillo, ¿eh?
Y, sí. Ojo lo que nos va a contar Guillem. Hola, Guillem, muy buenas.
Muy buenas noches.
Mañana es un día importante para la Premier, pero allí la situación para decidir si vuelve o no el fútbol está en manos de los clubs y es una situación peculiar. ¿Nos la puedes explicar?
Sí, está la cosa complicada, Juanma, porque es verdad, mañana hay una reunión de los 20 clubs que no será definitiva porque hay muchas dudas. El gobierno ha dado permiso para que se vuelva a jugar a fútbol, o que la Premier vuelva, el 12 de junio. Pero hay 6 equipos, los 6 de abajo, y según dice hoy el Telegraph, 2 más, o sea, 8, han decidido que no aceptan las presiones de los grandes, que quieren volver y no quieren volver a jugar. Y para que se acepten los cambios necesarios en la reglamentación de la Premier para regresar a jugar, incluyendo el uso de campos neutrales, que es una condición que ha puesto el gobierno para permitir el regreso, se necesitan 14 votos. Y de esos 8 salen solo 12. Así que mañana no se decidirá nada y la cosa consistirá en intentar convencer a los que dudan y a los que no quieren volver a jugar. Pero ¿por qué no quieren jugar? Pues la obsesión de la Premier, acordaos que son británicos y aprecian el fair play y la justicia deportiva, ha sido la integridad de la competición. Y esos 6 o 8 dicen que no es justo tener que jugar en un campo neutral. Os pongo un ejemplo, el Aston Villa tiene que jugar 6 partidos en casa y 4 fuera. Y jugar en campo neutral, dice el Aston Villa, que le perjudica gravemente, que está luchando, lógicamente, por no descender. Además, los clubes dicen que tienen estos 6 u 8 muchas dudas de cómo se va a jugar. ¿Se puede contar, por ejemplo, con los que acaban contrato el 30 de junio? ¿Y qué pasa con los cedidos? ¿Se les devuelve a sus clubes? ¿Se renuevan a los que acaban contrato? Según lo que se decida, de nuevo la competición pierde integridad. Y hay, en el fondo, dos cosas detrás de ese bloque de 6 u 8. Intereses privados, claro, porque si se suspende la liga es posible que no haya descensos. Y en lugar de cobrar los 100 y pico millones de televisión de la que cobran en la Premier, acabas cobrando 7.5 en la Championship. Eso es lo primero. Pero luego también hay un cálculo financiero que me han contado desde un club de la Premier hoy. El mercado de fichajes es clave para la mayoría de clubes de la Premier, que así no solo reciclan la plantilla, sino que sanan las cuentas con ventas. Y si se juega ahora, como apuntan los médicos, los riesgos de lesiones son muy grandes. Entre enfermedades posibles, hoy, por ejemplo, se ha conocido que 3 jugadores del Brighton han sido positivos de coronavirus. Bueno, pues entre enfermedades y lesiones, los activos de los clubes, los jugadores que están en venta, podrían verse afectados. Sin jugar, hay más tiempo, si se cancelara la liga ahora, hay más tiempo para vender y comprar antes del inicio de la siguiente temporada. Y todo esto es sin añadir las dudas que tienen los jugadores. Ya han hablado Kun Agüero, Glenn Murray del Brighton, Antonio Rüdiger del Chelsea, que tienen muchos temores, y los doctores. Ya lo hablamos en Tiempo de Juego ayer o antes de ayer, ya me acuerdo. Pero las dudas de los doctores se resumen en 2 cosas. Primero, ¿cómo podemos aprobar un protocolo cuando existe el riesgo de muerte? Y segundo, ¿quién es responsable si algo sale mal? Esas son 2 de 100 preguntas que han puesto a los que mandan a la Premier y que de momento no han sido contestadas.
Oye, Guillem, una duda. Si se paralizara la competición, o sea, si no se juega más, ¿quién decide si hay campeón y si hay descensos? ¿Los propios clubes también o la federación?
Tiene que ser por consenso.
De ¿entre nuevo, los clubes?
14, sí, 14 de ellos deberían aceptar pues lo que sea, o puntos por partido, o dejarlo como estaba la primera vuelta. Hay varias posibilidades, o como está ahora también, pero es que cualquier posibilidad implica, de nuevo, muchas dudas y muchos conflictos. Te digo más, la Championship yo creo que está a punto de anunciar, o lo hará pronto, como lo va a hacer también la League One y la League Two, que se cancela la temporada porque hay clubs que prefieren que se cancele ahora y evitarse el gasto de tener que abrir los estadios cuando no va a haber afición, prefieren cancelarlo ahora. Pero si eso ocurre, ¿qué va a pasar con el West Brom y con el Leeds, que están prácticamente a punto de subir? ¿Suben? ¿No suben? ¿Qué pasa con el resto, los playoffs? Hay muchísimas dudas y, como sabéis, la Premier es una cosa, las 3 divisiones siguientes son otras, como 2 entidades diferentes. No es como en España, que la Liga lleva la primera a la segunda división. Con lo cual, si no les permiten a los de la Championship subir, porque de repente cancelan la Premier y deciden que no baja nadie, ya te anuncio que los de la Championship llevan a juicio a la Premier. Uf, o sea que
la situación es muy compleja allí, muy difícil.
Pero te das cuenta que todo lo que ha dicho Guillén no ha dicho nada que tenga que ver con sanidad.
Exacto.
Ni con el coronavirus. O
sea, bueno, sí, hay una cosa.
No, ha dicho lo de los médicos.
Sí, ha dicho lo de quién se hace cargo en el caso de que.
Bueno, aquí en España también han preguntado eso.
Casi nada. Casi
todo negocio.
Sí. Claro, es otra manera de verla, distinta a cómo se ve aquí. Pero el fútbol vuelve porque es un negocio.
Guillén.
No nos vamos a engañar.
Guillén.
Claro. Os cuento esas dudas que han puesto los doctores, que no hay protocolo todavía, por cierto, no está aprobado. Y entre las dudas es los guantes de los porteros, el sudor, ¿pueden ser vías de transmisión? estadísticamente hay más riesgos en algunos grupos étnicos de raza negra y asiática, por ejemplo, que
sea. ¿Estos tíos no hablan con Tebas o qué? ¿No hablan con Tebas estos tíos? Si Tebas ha dicho que hace conferencias con los cinco grandes ligas, ¿qué hacen que no hablen con Tebas?
De todas maneras, allí, Guillén, también llevan tres semanas de retraso en cuanto al virus. Te quiero decir que en España hace tres semanas no se planteaba.
Estábamos con la misma duda.
Sí, pero en principio se está hablando de empezar el 12 de junio.
Que sería
la
fecha
española. Y los entrenamientos empezarán en grupos el 18 de mayo. Es decir, tienen que decir.
Igual que ya. En España, 18 de mayo.
Sí, pero sí, una sí, cosa, sí, Guillén, sí, ¿al Aston Villa qué más le da jugar en campo neutral que jugar en su casa sin público? Si va a jugar sin público de todas maneras.
Claro.
No, hombre, lo que dicen ellos, y no solo el Aston Villa, y lógicamente tienes que mirar la clasificación y ves que están en peligro, pero lo que dicen es que ahora tienen, después de haber jugado fuera. Y son muy malos fuera, han jugado fuera con los grandes, ahora los grandes le vienen a casa, es en casa donde han sacado la mayor parte de
pero
puntos.
Pero van a jugar sin público en casa.
Sí, pero preferían jugar en su campo, como el Rayo. Tú dirías al Rayo, a ver si preferían jugar en su campo en Burgos.
Ah, pero
hay una diferencia
de juego, de terreno de juego.
Por dimensiones, por comodidad, hombre, por referencias.
Tú quieres jugar en casa con tu público, si va a estar tu público.
Dejadle hablar a Guillem.
Conocen los seis últimos de la liga, conocen estudios psicológicos y estadísticos, no me digas cuáles porque no los he visto, pero que demuestran que hay, aunque no haya factor público, hay cierta ventaja a jugar en casa. Quieren jugar en casa y lo que no sea jugar en casa, es decir, cambiar las reglas de la liga, es afectar la integridad de la competición. Y como es una obsesión para la Premier, no quieren que eso ocurra. Lógicamente, si el gobierno decidiera cambiar sus condiciones y dijera no, ahora sí que podéis jugar cada uno en vuestro estadio, se les fastidia un poco el plan, porque lógicamente también tiene detrás una razón financiera, pero principio
se inventarían otra cosa, que los banderines de córner no les gustan a los siete últimos para intentar que no haya descensos.
Puede ser.
Además es que es curioso, que es que haces cortar la línea los seis últimos, casualmente.
Coño, en Italia también ha pasado, ¿eh? Bueno, en Italia claro, los seis últimos
pero si yo no digo que no pase, repito que es que utilizan una cuestión de salud para su propio beneficio.
Pues claro.
Que yo no, claro, si yo no digo que no esté bien ni mal regular.
Cuando tienes una cuestión de agarras...
Es lamentable.
Es casi delito.
Lo mismo que la otra parte,
Claro,
que esto es un negocio y, claro, y unos lo interpretan de una manera y otros de otra.
Depende
de
cómo esté clasificado, lo ves de una manera.
Es muy sencillo.
La clasificación es fundamental.
A ver, Guillem.
Se han añadido dos más, dice el Telegraph, que son de mitad de la tabla para arriba, porque es que en realidad hay muchos equipos que ya no juegan nada, más que estar arriba abajo en la clasificación, que sí que son 1, 2, 3 millones, ¿no? Pero que no son solamente los seis de abajo, sino que prefieren, tal cual, empezar, por ejemplo, a comprar y vender jugadores ya. Serían pues los que ya no están luchando por Europa, pues quitar los seis primeros, los seis de arriba, el resto les más o menos igual volver o no volver. Y estos seis de abajo ya han convencido a dos más y creen poder convencer a más, no solamente porque la integridad o bajar de división sea la gran preocupación, sino justamente por eso, porque creen que a lo mejor sería mejor parar ya y volver en septiembre, negociar con las televisiones, por ejemplo, pues lo que se les tenga que devolver o hacerlo de manera que no haya que devolverles tanto, empezar a vender y comprar jugadores, y a lo mejor en septiembre ya hay las suficientes medicinas para que la gente que tenga coronavirus se recupere antes y volver a empezar la liga en septiembre.
Hay una tentación en todas las grandes ligas, en la zona baja, de, bueno, si no se juega más, igual no hay descensos.
Claro.
Hoy ha contado Richetti que el presidente del Brescia, que va muy último en Italia, que se oponía ferozmente a que se volviera al fútbol, había hecho declaraciones muy contundentes, hoy ha dicho que ha recapacitado y que sí que hay que volver.
¿Sabes por qué, Paco? Por Francia. Porque en Francia es la primera liga en la que sí ha habido descensos y ascensos sin acabar la temporada. Entonces ya, y cuando Tebas el otro día dijo, va a haber descensos, ya la gente ha cambiado. O sea, ya los tunantes ya no son los del descenso, son los que están
Barcelona,
cuartos por la cola, quintos por la cola.
Sin embargo, hoy no se ha atrevido a decirlo.
En Barcelona.
No, claro,
sí, pero porque yo creo, querido. Santi, que ya tiene claro que todos van a ir a una.
En
aquí en España lo que tenemos claro es que ya todos saben perfectamente que el gobierno lo ha autorizado, que Sanidad lo ha autorizado y que todos tienen que ir para arriba. Por
en
eso
Barcelona,
ya...
¿Barcelona qué?
En Barcelona hay mucha gente que piensa que si el Madrid fuera líder no se reanudaría la liga.
Claro, bueno, pero... Claro. ¿Y qué hacemos nosotros con esa gente? ¿Cómo, no, les, no, ¿cómo lo les convencemos
digo,
de lo contrario?
No, no, lo digo porque hay gente para todo. Me refiero.
Hombre, claro.
Hombre,
claro, claro,
hombre, hay gente para todo como yo que pensamos, o sea, que el campeón no debe admitir, o sea, el título.
Claro,
el título,
claro,
de cierto, sea el Madrid, sea el Barça o sea el Dinamo de Kiev.
Pero hay mucha gente, vale, en Barcelona.
Sí, bueno, Guillermo, Inglaterra, claro, los no, seis últimos. No, 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 la votación, claro, por mayoría simple es la que decide.
No, no, hay que tener 14, te dice
14 de los 20.
Y según el Telegraph, hoy ya no son 6, sino 8, los 8 últimos. Entre otros, por ejemplo, está el Newcastle que creo que está octavo por abajo y que lo va a comprar indirectamente la familia Real Saudí.
Exacto.
Que va a inyectar un pastizal que te muere, pues claro, a ver si aquí me hacen jugar y,
claro, me despido. Compran el club y si están en la Premier creo que inyectan 300 millones, claro, en fichajes. Bueno, de hecho, toda Europa está esperando que el Newcastle sea de los árabes y empiecen a gastar dinero.
Y pues es lamentable especular con eso y aprovecharse de una pandemia para atajar deportivamente.
Lo he dicho yo.
Lamentable.
Lo que es lamentable es que utilicen la excusa de la salud para buscar su negocio.
Gracias, Guillem. Un abrazo.
Una cosa del Newcastle, porque sí, se va a hablar mucho de esto. El Financial Fair Play solo le permite fichar con un beneficio de 30 millones de euros anuales. O sea que como mucho podrán gastarse 90 millones en los próximos 3 años.
Vale. Hasta luego, Guillem.
Vale, no coge ninguno del Barça.
Mañana nos cuentas. Vámonos a Alemania. Andrés Veredas. Hola, Andrés.
Hola.
Cuéntanos, el Bayern de Múnich ha ido un poco más allá en el protocolo de la Bundesliga, ¿no? Creo que tiene unas medidas súper restrictivas para sus futbolistas.
Pues sí, el Bayern de Múnich está en un hotel en norte de Múnich, muy cerca aquí de la Allianz Arena. Y tienen un protocolo muy estricto de Bayern de Múnich. Han llegado esta tarde a las 2 en el hotel, en 2 autobuses, en equipos pequeños. Y tienen la regla que primero no se pueden tocar, no se pueden dar la mano ni nada. Y en el ascensor no pueden tocar los botones, solo usan los codos. Y también dicen que no pueden jugar a la PlayStation juntos.
Bueno, eso sí que va a ser un drama para muchos, ¿eh?
Sí, y el móvil del compañero tampoco pueden usar.
Pero toda Alemania, más, la primera y la segunda, se concentra ya. Toda
sí,
semana.
Hoy es el primer día de concentración. Hoy es el primer día, ¿verdad, Andrés?
Sí, hoy es el primer día y van a estar en el hotel hasta el 24 de mayo.
Vale. ¿Alguna noticia más de Alemania en el día de hoy?
Pues sí, ayer habéis escuchado las noticias de Dresden, que sí, el Dresden no va a poder jugar los próximos 2 partidos, y un jugador que es de Dinamarca, que se llama Simon Mäkinen, ha subido una foto en Instagram diciendo que él era la persona que era positivo de COVID-19. Normalmente el protocolo dice que no va a decir la persona quién es, pero sí, él ha subido una foto en Instagram quejándose, diciendo que ha hecho 5 tests, siempre era negativo y ahora está positivo, y estaba enfadado que ahora se tiene que meter 2 semanas en cuarentena. 41 personas de 3 del equipo, el cocinero, el fisioterapeuta, todos están ahora en casa, y se estuve quejando sobre esa situación, pero ahora ya ha borrado la foto de Instagram porque 3 ha dicho que la borre.
Gracias, un abrazo, Andrés.
Hasta luego.
Este caso es peculiar, sí, porque, es peculiar, porque sí, este caso es una decisión de la administración provincial de la zona del equipo, sí, del Dresden, porque lo normal, según el protocolo de la Bundesliga o de la Liga Española, si hay un positivo, es hacer el resto de test, inspeccionar con quién ha tenido contacto, etcétera, etcétera, y tratar de tirar hacia adelante. Pero lo que ha hecho esta administración provincial es directamente poner en cuarentena a todo el equipo, a los 41 que integran, jugadores, cuerpo técnico, ayudantes, etcétera. El martes esta decisión va a ser revisada. Va a ser revisada y van a decir si realmente tienen que estar los 41 en cuarentena o no. O de repente es que a lo mejor de los 41 solo da positivo ese jugador. Y hay 40 que están disponibles.
Es que Merkel ha descentralizado los Länder. Pues
claro.
Es un estado federal. Y...
Claro. Y entonces ahora hay que ver si, al ser una cosa de todo el país, otra vez es el gobierno el que le dice, claro, no, sí se puede. Claro. Quedan apartados de la cuarentena.
Torra suspendería la liga.
Los 3 tocados.
Mejor
de la ex República Democrática Alemana, ¿eh? No. Antes de la antigua, de la ex.
Sí, es la,
entonces,
de
allí
este,
las
sí,
costumbres y los manejos legales también.
Manejos, no, hombre. No. O sea,
sí, las decisiones.
No, hombre, manejo es mala palabra, manejo.
Bueno, manejo, las decisiones.
No,
legales,
ya me entiendes, en este hombre. Sentido. Estamos en una
que
radio
son muy suyos, vamos.
Sí, son muy suyos.
Sí, es verdad. Pero fíjate tú, como no levanten eso, pues adiós.
No, adiós no, no tiene adiós, fecha no, de sobra.
A ver qué hace el 3D.
No, hombre, no, dos semanas. No, ahora tiene fecha. Sí, sí. No, la Bundesliga no, tiene para acabar hasta el 2 de agosto.
El problema es que es un lío tremendo. Te coges y de bueno, el Dresden tiene tres partidos pendientes. Vamos. Uf, es que es una,
se sienta un precedente.
El Dresden hay que repetir que va al último.
Sí, sí.
Pues se jorobe.
Lo ha dicho Tebas dos veces. Pero que aquí también hay últimos.
Sí, ha sido una manera de llamarles ignorantes.
No, ignorantes no. Lo que quiero decir es que yo he leído bien en Alemania que incluso se habla de que hasta esos positivos han podido ser forzados.
Bueno, a ver, mira, eso es muy grave. Mira, Lama.
Sí. Que
mira,
lo he leído.
Delito,
Mira, Lama. Mira, igual que cuando empezó la pandemia teníamos que mirarnos en el espejo de Italia, aquí nos tenemos que mirar en el espejo de Alemania. Y hoy creo que hay dos noticias sobre lo que puede suceder de aquí en adelante. La primera es la positiva, con los test que se han hecho los jugadores españoles, que prácticamente ninguno, muy pocos casos, etcétera, etcétera. Y la segunda es negativa en cuanto a que el espejo, que ahora mismo la Bundesliga, claro, de momento va teniendo algún que otro problema. Quiero decirte con esto que el problema está ahí y no se soluciona diciendo hay que ser valiente, venga, ánimo, no. Se soluciona con mucha cabeza, con algo de fortuna también, algo de fortuna también.
Y intentándolo.
Y por supuesto intentándolo. Eso si yo es lo primero que...
Y teniendo voluntad de avanzar.
Lo primero que he dicho día, chato, es que me siento honrado ahora mismo de este presidente de la liga por lo que está haciendo. Sinceramente,
sí, ya lo has dicho varias veces.
Sí, Emilio.
No descuentes el teléfono.
Emilio, amigo, que sí.
Una cosa, ¿por qué estamos así con Tebas? Este programa ha sido siempre el que más caña le ha metido a Tebas de largo.
Pero está
haciendo algo que nos gusta, ¿qué decimos?
Este programa es ecuánime, básicamente.
Naturalmente.
Pues hay que darle al que merece y el que no, pues no.
Oye, ¿qué dice el protocolo español si hay un positivo? ¿Cuarentena para el equipo?
No, 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 no.
No, no, no.
No, se le aísla al positivo y se le hace...
Te lo digo literal, literal. Mira, aislar inmediatamente al positivo en su domicilio habitual. Después, se procederá a la limpieza y desinfección de las instalaciones, lógico. Se procederá a analizar a todo el grupo de contactos de su entorno personal y se analizará a todos ellos. Se utilizará el dispositivo de Media Coach a fin de analizar todos los contactos que haya tenido este jugador durante el último partido. O sea,
los contactos de su entorno incluyen al resto de la plantilla, claro.
Sí, bueno, por supuesto, claro. Y si se procederá a analizar a todos.
¿Un segundo?
¿Cómo? Es que
si al rastrear todos los contactos del jugador que ha dado positivo
es
sale otro
a lo
jugador...
que no responde Tebas, porque yo le he preguntado cuántos jugadores es el límite para que un equipo entre al completo en cuarentena, y entonces es cuando Tebas ha dicho es que es casi imposible que haya un grupo de 5 o 6 jugadores de un mismo equipo que den positivo. Es lo que me ha dicho Tebas.
Claro, es que ya no, es que con todos los test que se han hecho no lo ha habido en el mayor crecimiento de la pandemia.
Pero la sospecha, Fouto, es que si hay uno, no va a ser uno solo. Te repito, el español en Navata. Vienen 8.
Sí, vienen 8.
Perdona, Guas, una cosa importante. El español en Navata no tomó ni una sola medida de prevención. No es lo mismo. No comparemos lo que era España hace 60 días con lo que es hoy.
No comparo, pero que te digo que si hay uno, con más o menos medidas, si hay uno. Es muy difícil que no haya más.
Sí,
eso digo
pero
yo,
no,
que más
no, no, tal como están las medidas, bueno, si hay
pues
uno, si hay uno, a lo mejor hay dos. Pero es que lo que dice Tebas es que con todas las medidas que están tomando es muy difícil que sean 5 o 6.
Juanma, de acuerdo. Estamos de acuerdo que con las medidas tenemos menos probabilidad de contagio.
Claro.
Ahora, a mí no me tranquiliza el hecho
de
que no tengamos respuesta
Pero vamos a ver, Cañizares, ¿sabes por qué no tienes respuesta? Porque, ¿cuándo se da el positivo? Dime la jornada. Hay 11 jornadas, dímelo. ¿Cuándo quieres dar el positivo? Porque una cosa es que el positivo se dé a 2 jornadas del final, que va unificado todo y que todo se tiene que jugar a la misma hora. Y otra cosa es que el positivo se da cuando lleva solo 2 jornadas. Porque entonces se aplazaría solamente el partido de ese equipo. Y luego ya lo volverían a recuperar. Y luego hay fechas en agosto. En agosto hay fechas también, que no estáis cayendo, que no estáis contando.
Que es casi la 1:30, contad las fechas. Que es casi la 1:30, Foto, y te estás poniendo nervioso.
No, pero
que a mí me gusta.
A ver, coge la calculadora del móvil.
Foto,
venga, fechas. Una hora.
Foto, déjame hablar a mí ahora, que yo te he esperado y te he dicho que te relajes un poco. Mira, a mí me gustaría que hubiera tenido respuestas para todo. No que diga, eso es imposible.
Pero escucha,
bueno,
Santi,
pues eso es poco probable.
Paco, a ver, Paco.
Esto es poco probable, pero se va a hacer así.
¿Queréis respuestas únicas
a
preguntas que varían de una semana para otra? Por ejemplo, 5 casos en un equipo de primera división. En las 3 primeras jornadas, pues ese equipo no va a poder jugar, porque cada 3 días tú tienes que meter muchos cambios. Es evidente que ese equipo no va a poder. Pero si es en la última jornada, pues a lo mejor 5 no lo paran. 2 tíos, pero son Messi y Ter Stegen, harán que el Barça pida el aplazamiento de su partido, sea en la primera o en la última jornada, porque a lo mejor en una de esas está jugando el título. Entonces, no hay respuestas únicas para ese tipo de preguntas.
Muy bien. Pues
porque
entonces,
hay mucha casuística.
Hay una respuesta única que es, oye, lo iremos gestionando.
Claro.
Porque no es, es muy distinta.
Lo ha dicho Tebas.
No.
¿Cómo que no?
Ha dicho que es imposible, que eso no va a ser.
No. Ha habido un momento que he dicho, hay preguntas a las que no respondo porque son problemas que llegarán dentro de 45 días.
Ha dicho, yo no pienso en el problema de dentro de 45 días. Yo pienso en mañana y en pasado, no lo que me va a ocurrir dentro de 45 días.
Pero también ha dicho Manolo, cuando Juanma le ha preguntado qué pasa si hay, cuál es el límite de positivos y demás, me ha dicho, es que eso no va a ser posible que haya
te digo, ¿sabes masiva? Por qué no ha respondido, Santi? ¿Sabes por qué no ha respondido? Por lo mismo que no ha respondido a qué pasaría si la liga se cancela. Por lo mismo. Por no describir ningún escenario que te pueda llevar a la duda.
Paco González, ¿cuál es la entrevista más incómoda que recuerdas de estos dos meses de cuarentena?
Hoy, y no tiene que ver con el trabajador que nos lo ha contado, Limpieza González se dedica a limpiar escenarios de crimen y lugares donde han muerto personas. Entonces, claro, ahora con el coronavirus ha tenido, y además lo está haciendo en muchos casos gratis, en el caso de familias necesitadas, con esto del coronavirus. Y no sé por qué burrada se me ha ocurrido preguntarle qué era lo más duro, si una escena de crimen... Y ha hecho una respuesta que no quiero ni recordarla. Que ha hecho que sí, que lo más duro es que ha tenido que limpiar un sitio en el que falleció. No quiero ni decir. Horrible, horrible. Joder.
Lama, ¿qué es lo primero que has hecho al salir de tu habitación?
Meterme otra vez en ello.
No, venga, en serio, ¿qué has hecho lo primero?
¿Qué lo primero que he hecho? Joder, pues te digo la verdad. No. Ah, sí. Lo primero era ver a mis padres.
Vale.
Por la ventana.
Vale. Santi Cañizares, ¿cuántos corzos vale Fouto?
¿Cuántos corzos?
Corzos.
Hostia, qué pregunta más buena.
Muflones.
Vosotros hacéis el muflón. Cañizares y Fouto hacéis el muflón. Sí. Hace chumbe.
Sí. De todas maneras, yo a Cañizares le tengo muchísimo cariño.
Sí.
Yo también. Si yo te he tenido en mis brazos.
De hecho, yo le dije a Juanma que te pichara.
Pero si es que cuando te digo esto, es verdad. Yo te he tenido en mis brazos.
Y yo le... Juanma, que siempre te
lo dije. Lo que no sé es cómo no te tiré al suelo.
Juanma, siempre te lo dije. Ficha a Cañizares. Al otro no, a Cañizares.
Tomás Guas.
Los balones que se le escapaban.
Joder, tengo unas ganas de acabar.
Menos mal que se le escapó el niño.
Madre mía, qué dolor.
Vaya cumpleaños que lleva, hermano.
Madre mía. Voy a tomarme un batido de ibuprofeno.
Tres cortos, vale.
Un batido, tres. Cosa más
a ver, si te, si te dijesen que si vuelve la Liga baja el Español a segunda, pero si se da por concluida la temporada y no juega más el Español, sigue en primera, ¿qué prefieres?
Yo dije lo de México, son 6 años sin descensos.
Albelda. Albelda, ¿qué,
de convicciones,
¿qué posibilidades reales ves de que tu equipo, el
Azeneta,
suba a segunda B?
Primero quiero ver las posibilidades de jugar.
Vale.
Ya estás conmigo. Bien.
Bustos.
Es una larga historia.
Ha dicho el ministro ella que sí, que vais a jugar. Lo ha dicho hoy, la pregunta por los playoffs.
Bueno.
Bustos.
El ministro ella es del Español, o sea, cuidado con él, ¿eh?
¿Prefieres pasar la cuarentena con Willy Toledo, Pablo Iglesias y Javier Bardem, todos en la misma casa, o hacerte del Barça?
Lo primero.
Lo primero, con Willy Toledo, Pablo Iglesias y Javier Bardem.
Sí.
¿Quién crees que te mataría primero de los tres?
No habría violencia.
Porque se pondrían de acuerdo entre los tres.
Píllate el virus, hazme caso.
Sí, vale más que... Palomar.
Hacer bonita amistad.
Eres un fanático, macho.
Palomar, ¿cuántas esperanzas tienes en que Jovic acabe convirtiéndose en el 9 del Madrid?
Ninguna, a este paso ninguna. Con que conserve el otro pie sano me conformo.
Rico, ¿crees que el Barça va a poder encontrarle salida a Coutinho por los 90 millones en los que ha tasado al jugador?
No.
Emilio, ¿es verdad que no te dejan hablar en casa y por eso te desahogas en el partidazo y en el tertulión?
Bueno, no, es verdad que no hablo casi en casa.
Sí. No, se os doy fe.
No, es verdad, pero por necesidad, ¿eh? Porque aquí cada uno va a la suya. O sea,
¿En tu casa?
A ver, yo ya no tengo a nadie que mandar, ¿me entiendes lo que quiero decirte? No tengo ninguna orden que dar, yo solo recibo órdenes. De todas entonces, partes. Oye, y así me ha ido la vida de bien, ¿eh?
Cuidado. Sí, claro. Escucha una cosa, y entonces vienes aquí y te desahogas.
Bueno, es que como tú siempre dices, nos pagan para eso.
Vale.
Pues, claro. Emilio es un cabreado preventivo, porque en todos los programas hay motivos suficientes para subirse por la pared, y él se sube.
No, y además, además hoy se lo he dicho a Tomás, digo, aquí ahora para hacerle, uy, ahora se me iba a ir otra palabra.
Pues cuidado, no lo
horrible.
Digas, no lo digas.
Para hacerle la pelotilla a Tebas, pues bueno, pongamos ahí una gotita, porque vamos si a no, poner esto, un poquito, si no van a aparecer los 14 tíos aquí,
grandes mamadores.
Lo habéis planeado antes.
Mira, una vergüenza. No quería decir la palabra.
Lo habéis planeado antes,
Tomás y Emilio, madre mía.
La posición con Tebas indigna.
O sea, una cosa, antes del programa le has mandado un mensaje a Guas para articular.
Estamos hablando desde las 11.
Le he dicho, no entiendo cómo este tío no está a la derecha del Santo Padre Pedro Sánchez. No lo entiendo. O sea, no puedo entender cómo España ha sido el peor país del mundo gestionado.
Teniendo a este.
Teniendo a un hermano de Tebas que sabe de esto como nadie en Pensilvania. ¿Me entiendes?
Transilvania
para el y al presidente de la liga, bueno, si tiene cero contagios a partir del 12
país,
de junio.
Bueno,
flipo, tío.
¿Y qué ha conseguido usted para sus trabajadores? Vamos, algo que el gobierno ha conseguido para
Antoñito, que sí. me encantaría cumpleaños feliz para cerrar.
Sí,
no, hay que cerrar de
nuevo. Todos.
Venga, todos.
No se te va a olvidar.
¿Qué te pides del fiaje?
Sí, policía, hay un botellón aquí, ¿eh?
Bueno, una cosa, parecéis un grupo de borrachos. Lamentable.
¿Y qué dirán los vecinos?
Se trata de que uno recuerde el cumpleaños mucho tiempo.
De verdad os lo digo, estáis. Ahora me asustáis de verdad. Adiós, hasta luego. Adiós. Hasta aquí el tertulión de Tiempo de Juego. La semana que viene tenemos la intención de volver. Si lo permite la cadena COPE, será una empresa muy insensata. La radio sigue y llega Arjona. Mañana nos encontramos en el partidazo de
Cimera. Con Arjona.
Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.